hasta Dios sueña que son poder. Y Mariana quiere ser canción. Y Mariana quiere ser canción.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 11. En La Plata, el cielo mayormente nublado, la temperatura 14 grados 8 décimas y la humedad 99%. Alberto Fernández dijo que ya es hora de revisar la condición psiquiátrica de Milei. El exmandatario negó que el país esté creciendo económicamente. Dijo que el presidente está alejado de la realidad y pidió un examen médico para medir su salud mental.
Lo que estamos viviendo es el desmadre de un delirante que gobierna y que no tiene noción ni de lo que pasa en la economía argentina ni de lo que pasa en el mundo. Es una persona alejada de la realidad. Ninguna persona sensata puede decir que la economía argentina está funcionando cuando lo único que funciona en Argentina es producción de petróleo y gas por Vaca Muerta, minería y agro y servicios financieros. Todo esto representa el 9% del empleo. Y ya es hora de que revisemos su condición psiquiátrica, porque nos está llevando a mal puerto, no tengas ninguna duda.
El oficialismo busca aprobar varios proyectos el próximo 26 de agosto en diputados. Entre ellos, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios del régimen de inocencia fiscal. Para llegar con los votos, necesita asegurar el respaldo de legisladores que responden a gobernadores. Los movimientos sociales buscan que el Papa pueda participar de un recorrido por barrios populares cuando llegue a la Argentina. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores proponen una asamblea con los trabajadores o la visita a un barrio popular del conurbano. La organización aclara que esos encuentros también podrían replicarse en Córdoba o Luján y que si la agenda papal no lo permite, irán al lugar donde él pueda recibirlos. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica tiempo húmedo e inestable con chaparrones por la tarde, máxima estimada 17 grados. Pasaron 2 minutos de las 11. En La Plata, el cielo mayormente nublado. La temperatura 14 grados 8 décimas y la humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Viví los domingos a pura adrenalina. Ponemos primera. ¡No paramos! Motores 1270. Cada segundo, cada minuto. En vivo. Con la furia de los fierros. Motores 1270. Por Radio Provincia. Hacemos deporte. Transmitimos las pasiones argentinas. Motores 1270.
Creo que la Fórmula 1 es un deporte hermoso y es lo que soñamos toda la vida. Pero cuando llegás allí, muchas cosas cambian y también tenés que cambiarte un poco a vos mismo. Franco Colapinto. Esto es Motores 1270.
Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla
Motores.
Que lo cumpla feliz.
Festejar a la persona que está cumpliendo año, queremos homenajear, somos los reyes y creadores del chamamé.
Hola, 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 ¿cómo anda? Así comienza Motores 1270, puro ritmo, obviamente porque estamos de festejo. No es precisamente el día de nuestro cumpleaños, pero un 14 de agosto del año 2016 comenzaba la historia de Motores 1270 en la querida Radio Provincia. Obviamente, para agradecer a todo el mundo, a muchísima gente que pasó por Motores, muchísima gente que pasó por Motores y algunos que están en el ambiente grande del automovilismo y del periodismo en general, también pasaron por Motores. Saludar a las autoridades de Radio Provincia que siempre le dieron el espacio al automovilismo deportivo en su momento más importante. Son 4 horas que son del día domingo donde se genera el momento más importante de la actividad de este deporte tan hermoso que amamos con mucho corazón. Gracias a las autoridades de Radio Provincia por todo estos años de confianza en Motores 1270. Y bueno, vuelvo a repetir el saludo a todos los que pasaron por el Motores 1270, que hay una lista tremenda. Pero bueno, vamos rapidito con el saludo de todos mis compañeros. Tomás Molina, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, Sergio querido? Buen domingo, domingo de festejo, porque estamos celebrando, como bien dijiste vos, los 10 años de Motores en Radio Provincia, la verdad, una década llevando cada domingo toda la información del automovilismo zonal, nacional e internacional. Saludos de todo tipo hemos recibido, compañeros, colegas, la gente, la verdad, agradecer obviamente a toda la gente de Radio Provincia, a su director Marcelo Figueras, a Javier Cipriano, encargado de la programación, a la ministra de Comunicación de la provincia, Jessica Rey, que también nos ha mandado un hermoso presente para que celebremos hoy nuestro cumpleaños, una torta que ya en breve le vamos a estar probándola.
Parece una rueda de Fórmula 1.
La verdad que mejor imposible la imagen elegida. A la gente, a los seguidores que tenemos ya casi 14.400 en Instagram, más de 50.000 en Facebook, la verdad que son números impresionantes que la gente responde cada vez que subimos contenido, publicaciones, información, todo lo que vayamos subiendo y la verdad, la alegría que sean 10 años más, la alegría de poder llevar cada domingo a cada radio de la provincia y de toda la República Argentina toda la información de este hermoso deporte que la verdad ha tenido momentos de mayor glamour, momentos por ahí de vacas flacas, pero sigue vigente y hacemos esto cada domingo con la pasión, con el amor y con esto que nos gusta tanto, que es estar frente a un micrófono, hablar de automovilismo, informar, debatir, opinar, todo. Así que obviamente una semana muy particular con los 10 años de Motores en Radio Provincia, por muchos años más. Y hoy un nuevo domingo, obviamente, cargado de muchísima actividad, muchísima información, con los ojos puestos en lo que va a ser una nueva, en lo que es, mejor dicho, una nueva fecha de las TC Pickup y las TC Pista Pickup en el Juan Manuel Fangio de Rosario, acompañados por la Copa Bora y también en el Mouras de la Plata, todo lo que tenga que ver con el TC Mouras, TC Pista Mouras, el turismo internacional con la clase 2 y la clase Super, la monomarca Fiat, el TC 2000 Platense y el turismo carretera Junior. Entrevistados, información y la previa del TC en Paraná, que será el próximo domingo.
Exactamente, el turismo carretera está corriendo el próximo domingo. Se cierra la etapa regular un 14 de agosto del año 2016. El primer programa de motores en Radio Provincia coincidía con la primera carrera de los millones en Rafaela, y que ganaba Mariano Werner con un Falcon. Eso lo recuerdo permanentemente. Bueno, esa primera oportunidad que estuvo Motores al aire coincidió con esa competencia. Gaby Aragón, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos y bueno, muy, muy feliz cumpleaños para estos 10 años de Motores.
Pero Motores tiene muchos años más, ¿no?
Sí, sí, ya como más de 40.
Sí, ¿no?
Allá cuando arrancamos con esta locura con Walter por el cable, ¿no? El viejo Dardo Rocha Televisión. Bueno, después...
Que estaba en la etapas. Calle 12, ¿no? 12, 38
y... 38 y 39.
38 ahí 39. Mismo, sí.
Exacto,
sí.
Bueno, después pasamos por varias etapas, en la parte radial, bueno. Como vos dijiste, mucha gente ha pasado por Motores.
Sí.
Cada uno que pasó dejó un importante granito de arena y aportó para que hoy podamos estar todavía... vigentes y estando en la sintonía de la radio pública, gracias, como vos dijiste, a todos los directivos actuales y a los que pasaron, ¿no? Voy a nombrar solo uno, Pablito Casano.
Sí, sí, ni lo dudes.
Pero no quiero que se ofenda a nadie de que por ahí nombro a uno y otro no, pero bueno, es para en él quizás simbolizar a toda la gente que ha pasado por... por Radio Provincia, y bueno, y también muchos compañeros, muchos que después emprendieron otros caminos, otros claro. rumbos, y bueno, cada uno está haciendo, nosotros porque ya estamos más en la parte del final, ¿no?, del camino, hay otros que todavía están transitando y buscando su camino, y obviamente con todas las horas. Así que bueno, día de festejo, y también aprovecho para... saludar a todos los niños, ¿no? Porque hoy
feliz día del niño.
Es el día del niño, sí, sí.
Es el día del niño y bueno, en especial en mi caso a mis tres nietos, a Juan Gonzalo, María Emilia y a Fermín, el más chiquitito y el más guerrero, que se está por suerte recuperando después de haber pasado una brava, así que un saludo a los niños y también obviamente a los papás de esos niños, ¿no?
Yo también saludo a mi hija Nerea, a mi otra hija Nazarena, a mi nietita.
El flamante abuelo.
Exactamente. Que
a
nos
mi nietita, Josefina.
Sorprendió esa noticia.
No, pero fue descolgado que no lo dije. Mil disculpas.
Se lo tenía guardadito.
Conociéndole como lo conozco, puedo creerle totalmente que descolgado. Sí, no es que hay una mala intención, pero...
por un lado, recontento. Por otro lado, me siento un poquito más nono.
No. Empecé a aprovechar que es la etapa más linda, porque tenés... Un bebé o un chico para formarlo y deformarlo a tu gusto, porque no te pueden decir nada. Los abuelos somos inimputables.
Claro. Sí,
¿no?
Sergio, malcrialo, disfrutalo, querelo, que.
Exactamente.
Sos libre de hacerlo.
Después, los que lo crían son los padres.
¿La llevo a un autónomo a la nena, a Josefina?
Y
¿qué
todavía,
opinan ustedes?
Yo todavía. Es chiquita.
A ver si la madre se enoja.
Es chiquita, eso sí. Cuando
en
tenga,
un futuro.
Cuando tenga edad, le compras los protectores, ¿viste eso?
¿Y la llevas?
Y obviamente, hay que llevarlos para que conozcan.
Le cuento una anécdota. ¿Te acordás que un día, creo que fue unos 200 kilómetros del TC2000? Vino un Williams de Fórmula 1, ¿qué? En la época que hacía el ruido, los
de
autos de Fórmula 1.
Pechito.
¿El de Pechito?
Sí, sí, sí.
¿Qué motor era? Un B10, creo, ¿no?
Un
B10.
Sí, sí.
Bueno, llevé a mi hija Nerea con mi familia, ¿no? Y la tuvimos que bajar de la tribuna, ¿viste? Porque el ruido que hacían esos autos
era
muy chiquita, ¿viste? Me acuerdo todavía.
Estuve también.
Claro, la ensordeció, era muchísimo. Sí, ¿cuánto tenía? Ya era chiquita.
No, chiquita, era, sí, sí. Estábamos hablando de 2007, 2008,
sí,
creo.
Sí,
no,
por ahí. 2007, ¿eh? Sí, yo estaba también con mis hijos, pero era más grande, ¿no? Pero,
sí,
un ruido ensordecedor, el Honda de... El Williams Honda de Pechito López.
Sí, no me acuerdo qué motor era, si era un Cosworth, no me acuerdo.
Pues vino dos veces.
Ahora no me acuerdo.
El Williams. Una hicieron, ¿te acordás? Hicieron la... creo que fue esa, ¿no? O no sé si fue en la otra ocasión. La prueba con el Honda de TC2000, manejado por el Pato Silva, el Fórmula 1 y un Honda de calle, un Honda Civic.
Claro.
La famosa que van largando primero el de calle, después el de Super TC2000 y después el Fórmula 1 cuando casi quedaba medio circuito. Esa prueba la hizo también Senna con el McLaren Ford. Sí. Y el Ford Sierra en Inglaterra.
Acá Tommy. Les chequeé lo del motor que tenía ese William que vino al Autódromo de Buenos Aires. Motor Toyota V8 RDX07.
Un V8, ¿verdad?
Un V8, ¿verdad? V8.
Entonces, fue otro año que vino también el Williams con el motor Honda. Hicieron el desafío con el equipo Honda del TC2000.
Obviamente, tenemos el contacto con nuestro compañero que siempre está muy bien informado. Trabaja también en carburando y es integrante de motores. También está cumpliendo 10 años. Lo saludamos a nuestro compañero, nuestro querido amigo Roberto Jesús Ortiz. ¿Cómo andas, Robert?
Sergio, querido, ¿cómo andas? Buen día para vos, para todos los que están escuchando, para todos allá en el estudio. Y antes que nada, feliz cumpleaños. Un honor, la verdad, ser parte de motores. Haber iniciado, bueno, un poco mi carrera dentro del automovilismo con ustedes. Creo que aprendí muchísimo para llegar hasta donde hoy estoy. Así que, bueno, también les agradezco a ustedes por tenerme en cuenta desde el inicio.
No, por favor, vos sos parte integrante también porque has hecho un esfuerzo enorme por Motores 1270. ¿Qué nos podés contar desde ambiente del automovilismo, vos que estás dando vuelta por Buenos Aires?
Bueno, mirá, una que me río porque, a ver, te lo tiro en modo enigmático.
A ver.
Y vamos a ver si ya lo saben.
A ver con qué va a salir.
Un piloto de TC y uno de TC Pista probaron un Mercedes de GT3 en el circuito de Hockenheim, en Alemania.
Mirá, futura carrera internacional.
Y él, a ver, eso es toda la información que tenemos. Bueno, en realidad.
Pará, Robert. Mercedes tiene dos pilotos de turismo carretera, tres pilotos de turismo carretera.
Hay que ver si fueron llevados por la marca o lo pagaron de su bolsillo.
Claro.
Ahí ya cambia la cosa.
No, todo indica que fueron, digamos, por su cuenta.
Bien.
Con la asistencia de Lucas Benamo, que sabemos que hace tareas de coaching y que, bueno, sin ir más lejos, de alguna manera formó a Franco Colapinto.
Claro.
Después de la carrera de San Juan, el desafío de las estrellas, Marco Dianda y Bautista Damián fueron directamente para Alemán, tuvieron experiencia de 2 días probando un auto de GT3. A ver, salvando las distancias, antes de que alguno que esté escuchando empiece a decirme que no es lo mismo, yo entiendo, pero si uno busca las especificaciones técnicas de un GT3, a ver, como digo, salvando las distancias, puede llegar a tener similitudes con un turismo carretera. Creo que la gran diferencia puede ser, bueno, ya ni siquiera la dirección asistida o hidráulica, porque es algo que ya lo implementó el TC. Puede ser, sí, el paddle shift atrás del volante. Y por lo que entiendo, un Mercedes-Benz de GT3 es el auto que manejó Verstappen.
Te iba a preguntar eso.
Así que, bueno, interesante propuesta para seguirla de cerca. Hay muchas cosas que hicieron ruido, por eso quizás no se ha hablado así de masivamente. Por ejemplo, no sé qué licencia se usa. Si yo quiero ir a probar a Hockenheim, no sé si me dejan entrar, no sé qué licencia tengo que tener. Bueno, así que bueno, hay que seguir el tema, pero interesante experiencia. Y otra cosa que también me hizo ruido es Otto Frizzler hace un tiempito visitó carburando y dijo que uno de sus sueños era probar, aunque sea, un auto de GT3 en Europa, y de pronto uno se entera que hay otros volantes que pudieron hacerlo. Digo, ¿por qué no llevar un auto de TC? O no sé si llevarlo porque es muy caro, pero digo, no es tan utópico como uno se imagina a ras del suelo probar en esos circuitos y esos autos.
Mirá vos, están pensando en una campaña tal vez internacional. Vos lo dijiste, vos hablaste de Max Verstappen, estuvo en las 24 horas de Nürburgring, un clásico del automovilismo internacional, y capaz que en una de esas le apuntan a eso, pensándolo así, analizándolo rápido, ¿no?
¿Y quién te dice en algún momento se puede armar algo? Creo que Julián Santero también, casualmente, no es porque yo ahora esté carburando, ¿no? Pero en algún momento Santero habló con el colega Julián Ronaldo sobre el deseo, simplemente, ¿no? De armar algún proyecto internacional, justamente en GT3, con Agustín Canapino y Matías Rossi como compañeros de equipo.
Sí, es verdad.
y habló de justamente de que los caminos de adaptación se pueden acortar bastante, teniendo en cuenta el peso del auto, que es similar al de un TC, creo que son 100 kilos menos, bueno, puede variar en cuanto al reglamento técnico, la potencia, los tiempos de vuelta, la fuerza lateral,
sí.
Obviamente va a cambiar el neumático, pero creo que la adaptación no sería un gran obstáculo a vencer ni para Rossi, ni para Canapino, ni para Santero. Así que sí, lo voy a seguir al tema. Lo que les puedo decir hasta ahora sí es que probaron Marco Dianda, no quiero decir promesa porque es un talento natural. Bueno, creo que Tommy también lo ha visto en Rotax, ya se destacaba desde chico en karting.
Sí, sí, ya es presente pensando, ya el rol de promesa le quedó chico con lo que ha logrado en su corta edad.
Tal cual, por eso creo que talento hay, se puede armar algo lindo. Y también sumado a que Ignacio Montenegro, para ser un poco más formal, está corriendo en una categoría con una marca alemana también, como BMW. Así que creo que hay talento de sobra y hay, digamos, no sé si un envalentonamiento de los pilotos, pero sí que el efecto de Franco Colapinto demuestra que como que se puede. De hecho, muchos chicos se han ido a probar fórmulas a Europa, a la Fórmula 4. El ACA hizo un proyecto para pilotos argentinos, de la Fórmula 4 italiana. Creo que...
¿Vos sabés, Robert? Perdón, sí, que te corte. El fin de semana pasado hablamos con Lautaro de la Iglesia, que está en el campeonato italiano, bueno, de superturismo con un Lamborghini.
Por eso, a lo que voy es que... A ver, en un momento, y nosotros vivimos esa transición, cuando yo empecé en motores, por ejemplo, era la utopía de un argentino en la Fórmula 1, y me acuerdo de una charla con Ricardo Junco que dijo que era algo ridículo. Nosotros vivimos esos años donde era imposible por el presupuesto, por la infraestructura, y hoy pasó. De hecho, hoy, bueno, Gaby lo sabrá mejor. El tema es cuándo renueva Colapinto, con Alpino, a qué equipo va a ir en la Fórmula 1. Entonces, como que siento que los pilotos de a poco se empezaron a animar a ir a probar suerte a Europa, a ver qué pasa. Y bueno, lo que sí te puedo decir es que notaron que nuestro automovilismo, el TC, el TC2000, el Top Race, el TN, es un automovilismo... el primer nivel, o sea, por la capacidad de la gente, fundamentalmente los técnicos, los pilotos, y que quizás en otros lados del mundo, como este que mencionabas, Lautaro de la Iglesia, no hay tanta pasión, digo, no corren con autódromo lleno, por más tecnológico y hermoso que sea el auto.
Sí, está bien, sí, es cierto. Se están animando más los pilotos argentinos y se están animando más, o sea, ven las empresas que es importante apoyar a un piloto argentino, que no te olvides de la parte económica, ¿no? Que es tan fundamental en esto, ¿no?
Sí, y también hay una parte que quizás uno la ve como negativa, pero en este caso me parece que se está cambiando la óptica y se está viendo como positiva. El encarecimiento de nuestro automovilismo hizo que se mirara hacia afuera y que digan muchos pilotos, bueno, pero con la plata que yo gasto para correr acá en cualquier categoría, no voy a nombrar ninguna, si no se ofende nadie, puedo hacer varias categorías, claro, eligiendo una o no, digo, pero hay un grupo importante de categorías en Europa que te dan otra visibilidad de otro automovilismo y aparte gastando casi lo mismo. Entonces, ahí es donde también se abre otra puerta, que a veces uno la toma como negativa porque dice, no, pero es mucha plata. Bueno, pero si yo tengo la plata esa. Y bueno, y si la gasto en Europa, ¿por qué no?
Claro, que es lo que venimos hablando siempre, de cómo se han encarecido los costos en el automovilismo argentino, y muchos pilotos que tienen la posibilidad, como dice Gaby, de con ese mismo presupuesto encarar una o dos carreras de una categoría local, aprobar afuera una categoría de fórmula o de turismo... Y lo van a hacer, como ya lo hemos visto, con los pilotos que están yendo a las categorías de fórmula, con Lautaro de la Iglesia, y bueno, ahora también...
Y más cuando son jóvenes, ¿no?
Claro, porque también tiene que ver con eso.
Después tienen tiempo de decir, bueno, si no pueden seguir allá, no les gusta o no se
adaptan. Vuelvo al automovilismo argentino,
entonces, pero se dieron el gusto de tener una experiencia internacional.
Se rompió esa barrera utópica de poder pensar en lograr trascender hacia afuera y que no sea un techo, claro, llegar a la categoría más importante de acá de Argentina.
Claro, antes del fenómeno Colapinto, vos llegabas a una pared y se volvía y rebotaban, así nomás. Que era la antesala de la Fórmula 1, como piloto de pruebas también, o con la mentira que tuvo lamentablemente Pechito López, que tuvo, uh-huh, que soportar, ¿no?, con ese equipo norteamericano que al final lo único que hicieron fue robar plata. Así que, bueno, bienvenido sea. Robert, ¿algo más? Contanos.
No, simplemente mencionar que, bueno, a ver, lo van a ir charlando a lo largo de este programa, pero que se viene, ¿no?, el final de la etapa regular del turismo carretera. Uno de los acontecimientos más importantes del año en cuanto a lo deportivo, porque todavía queda tiempo para que pueda probar algún piloto, y además de eso, creo yo, no sé si ustedes están de acuerdo, al menos de los últimos 5 campeonatos, el más hablado por lejos, y todos los días hay una declaración nueva
sobre del reglamento.
Totalmente.
Me parece que el lío principal, o sea, me parece que la polémica principal es Jonathan Castellano con Diego Alejandro Giuliano. No sé si lo ves así vos.
Totalmente, no hay duda de eso. Castellano lo ha hecho público, incluso ya no es un rumor que corre por la calle de boxes. Lo ha dicho en varias entrevistas y cuando uno escucha las dos campanas, un poco entiende. A los de los dos lados, ¿no? Porque hay que estar en el lugar de Giuliano y también hay que estar en el lugar de Castellano, que ya el otro día me acordaba, el desafío de las estrellas 2025 cumplió 300 carreras en el TC.
Sí.
Y bueno, ya se empiezan a escuchar todo tipo de suspicacias que ya, digamos, antes por ahí quedaba en un radio pasillo. Hoy uno entra a las redes sociales y es, digamos, el comentario que por ahí Mazzacane todavía guarda rencor de aquellas disputas en el TC Rutero, siendo acompañante de Mouras, y teniendo como principal rival al papá de Castellano, a Oscar Castellano. Sí. Entonces, bueno, como que no termina de cerrarse ese tema, por una cosa o por otra. Y yo creo que de acá a que empiece la Copa de Oro, que va a ser en San Luis, no me acuerdo si es el 12 o 13 de septiembre, se va a seguir hablando hasta el último minuto, porque un día parece que el reglamento ya está cerrado y otro día parece que puede haber algún retoque, así que va a ser semana a semana esto, y ni hablar de que ahora Nico Moscardini, nuestro vecino y bueno, amigo de la casa, va a correr con dos,
uno con
de
los ganadores, sí, del SAP.
Imagínate que se llega a Moscardini y hace podio. No sé, es un caso hipotético, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero tranquilamente le pueden decir a Castellano, y bueno, ¿cómo los demás hicieron podio y vos no pudiste? Bueno, hay muchos escenarios que se abren, por eso te digo. Recordar también que ya Castellano está clasificado a la Copa de Oro. Pero si no encuentra el potencial para ganar, va a ser muy difícil que pueda pelear de lleno por el campeonato, incluso ganando la etapa regular.
Sí, obviamente, si no gana la victoria, sumar puntos no le va a servir de mucho, que es lo que venimos comentando acá. El año pasado ganó la primera fecha en Viedma, después le faltó la regularidad y hoy es el motivo inverso. Está siendo regular, no encuentra la victoria, y a todo esto que comentaste vos, también sumarle, Robert, la novela eterna de su frustrado pase a Ford, que es algo que se viene hablando hace años, y ahora como que le dieron una explicación, que él lo pidió, pero no tiene el presupuesto para armar un Mustang. Pero conclusión es que pasan los años y Castellano no puede cumplir ese último sueño que le queda, que es que manejar un auto de la marca del Óvalo.
No, tal cual, estuvo muy cerca este año. De hecho, no sé ahora, porque ya no estoy yendo tan seguido al TC, pero al menos las tres primeras carreras, la marquesina de Castellano decía Ford. O sea, uno pasaba por el box, miraba para arriba y tenía el Óvalo al lado del apellido.
Claro.
Se ve que la apuesta había sido fuerte. No se juntó el presupuesto que le pedía el equipo de Javier Ciabattari. Y bueno, finalmente optó por seguir con Dodge. Pero que fue una apuesta y que pudo haber sucedido tranquilamente. Bueno, por cuestiones presupuestarias o del destino, quién sabe, no se dio finalmente. Fíjate cómo son las cosas, Tommy, que sí, estando con Dodge, este año está líder del campeonato, cerca de ganar la etapa regular, aunque falta. No sé qué hubiera pasado si se cambiaba de marca.
Claro.
Pero bueno, falta todavía una carrera, quedan 8 lugares. Por primera vez es muy probable que haya 13 participantes en la Copa de Oro, porque Giannini clasificó
por la carrera especial.
De un modo poco usual. De hecho, la primera vez que sucede que alguien gane el torneo de etapas de carreras especiales y clasifique directamente estando en el puesto 21. Tiene chances matemáticas, sí, pero tienen que abandonar muchos adelante. Del 13 al puesto 24 todavía tienen chances matemáticas. El último con chances matemáticas es Truco.
Claro.
Y entre esos está también Juan Pablo Giannini. Puede pasar que clasifique y ya esté clasificado, y puede pasar, pero lo más probable es que no, y que tengamos una definición por primera vez con 16 participantes en La Plata, porque recordemos que después se van a sumar los 3 de último minuto, así que en total van a ser 16 al final, y durante la Copa van a ser 13.
Robert, te consulto por un tema que ha quedado un poco relegado, que es la posible resolución o no del conflicto ACTC-ACA, porque en los próximos días, cuando arranque el mes de septiembre, se va a estar desarrollando un congreso de la FIA en Buenos Aires, se espera la presencia del presidente de la FIA, Ben Sulayem, y ahí uno imagina o quiere que con la visita de gente de la FIA a nuestro país se pueda mostrar un automovilismo medianamente organizado. ¿Cómo quedó eso? Porque en su momento hablaron de las reuniones de Mazzacane y Karmann, ahora el tema pasó nuevamente a silencio bajo 7 llaves. ¿Cómo viene eso? ¿Fueron solamente charlas protocolares? ¿Hay una solución confiable para este conflicto que lleva años? ¿Cómo viene ese tema?
Bueno, a ver, me siento un privilegiado ahora que me preguntás, Tommy, porque tuve la posibilidad este año de hablar con los dos, con Mazzacane y con Karmann, con Baca, con Eduardo Baca. Y la realidad es que por primera vez en mucho tiempo veo buena voluntad de las dos partes, lo cual no quiere decir que mañana todas las categorías que se fueron del ala de la CDA vuelvan. No, no va a ser automático, no va a ser así tan lineal. Pero sí te puedo decir que hay, digamos, reuniones fluidas entre César Karmann y Mazzacane, y que se aspira a la resolución del conflicto en este mes, porque, como bien mencionaste, va a haber una visita muy importante de la FIA. Y lo que uno, esto ya corre por uno, ¿no? A ver, por algo es la FIA, no creo que no sepan de la existencia del TC, de la popularidad del TC.
Sí, deben estar al tanto de todo.
Ni hablar.
Bueno, entonces cuando llegan los de la FIA a Argentina, van al ACA y al edificio del Libertador, tan imponente, tan reluciente como está siempre, se encuentra de pronto con que, bueno, la categoría más popular, la más antigua del mundo, la que más mueve la aguja en el país, no está, no se encuentra bajo el reglamento del órgano rector en Argentina, y esto le debe hacer un poco de ruido también. Sí, me acuerdo de charlarlo con Baca y decirle si la presencia de la FIA en Argentina podía ayudar a, no sé si a cerrar la grieta, pero a acercar las dos veredas. Y lo vi muy confiado en que sí, en que se podía establecer un diálogo. Por ahí también circula, esto ya es Radio Pasillo, pero bueno, se los comento porque son amigos y porque, bueno, hay una audiencia también que quiere saber cosas que por ahí no son oficiales, pero que circulan, que una de las cuestiones centrales podría ser el reconocimiento de la FIA a la ACTC como la categoría más antigua del mundo, si bien la reconoció el récord Guinness, y que parte de la negociación tiene que ver con esto, con estar sentado en el Congreso Internacional que va a ser la FIA en Argentina. ¿Cómo no va a estar en tu carretera?, piensa uno. Y que, bueno, ahí están las negociaciones, ¿no? De, bueno, ¿qué da uno a cambio de lo que da el otro? Así que, bueno, me parece también que son muchas aristas, ¿no?, para tener en cuenta, son muy abarcativas.
Aparte, Robert, es como una negociación desigual, porque acá hay un ente que puede proponer cosas, que es el ACA, y otro ente, como es la ACTC, que solamente puede decir acepto o no lo que me estás pidiendo. Es como, también es complicado llegar a un acuerdo, porque no es que los dos están buscando cosas a su favor. uno pide y el otro cede para ver si ese pedido le conviene o no.
No, tal cual. Aparte, la ACTC tiene vida propia.
Claro.
Y después que se vaya la FIA, va a seguir todo igual. O sea, va a seguir su vida la ACTC. Pero sí sería algo, digamos, no sé si grave, pero sería muy loco que no esté la ACTC en ese congreso. De ese lado, por ahí, el ACA, o bueno, Carman puede hacer un poco de fuerza para decir, bueno, sí, yo te dejo que estés, pero dame, no sé, algo a cambio. Y sí te puedo decir también, Tommy, que hay hermetismo en cuanto a esas relaciones, a la charla que hay, ¿no?, entre Carman y Mazzacane. Es como que no trasciende ni siquiera al entorno, qué se habla, qué no se habla, y si bien uno espera que siempre ese conflicto tenga una resolución, no sé en qué podría derivar, honestamente, no sé cómo sería el día después de mañana. Ya te digo, yo no creo que el turismo nacional vuelva a ser fiscalizado por la CDA, porque se juntaron Mazzacane y Carman, porque ya hay, por eso te digo, es otra arista la del negocio.
Claro, claro. Robert.
El turismo pista. El turismo pista, desde que está en la ACTC, es como que tiene un poco más de repercusión, vamos a decirle, pero por el gran espacio en la pantalla que ocupa, la pantalla de aire. Y antes hacían carrerones también, cuando no sé, lo transmitía carburando. Pero quizás, no sé, capaz que no tenía el domingo, fundamentalmente no tenía toda esa pantalla, entonces por ahí ellos ven eso, más que nada. Que por ahí es más allá de lo deportivo, entra la parte televisiva, la parte comercial, la parte de publicidad,
claro.
Son muchas cosas que para tener en cuenta más allá del diálogo entre las entidades.
Robert, querido, buen domingo, tenemos que ir a la pausa y bueno, tenemos varias cosas más, así que charlamos el próximo domingo.
Dale, abrazo grande, Sergito, abrazo grande para todos.
Roberto Jesús Ortiz con toda la información que se va, cosas que se va enterando, pasó por Motores 1270. Ahora vamos a la pausa, la primera del programa del día de hoy, un programa especial, vuelvo a repetir, y después el recuerdo de un auto muy querido por Carlos Pairetti, uno de los campeones del turismo carretera, el Barracuda. Vamos a recordar el Barracuda en Motores 1270.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Buscas un lugar que sume los mejores precios y financiación para vos? Entonces, vení a Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas del Banco Nación. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. 221 6.
2668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Subite. Escucha. Sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Carlos Pairetti manejó en su campaña automovilística grandes autos que quedaron en la historia del deporte motor de la Argentina y del mundo. Campeón con el Trono Naranja en 1968 en el turismo carretera, uno podría pensar en que ese auto espectacular, muy recordado en el mundo tuerca argentino, es el preferido del arrecifeño. Pairetti también manejó cupecitas, un Volvo, autos de TC2000, autos de Sport Prototipo, inclusive un velocísimo Volstead Ford Turbo de Indy en las 300 millas de Rafaela. Pero ninguno de estos coches espectaculares es el preferido de Il Matto. Un auto construido por Vicente Formisano es el que enamoró al gran piloto arrecifeño. Estamos hablando de una coupé norteamericana llamada Plymouth Barracuda, totalmente modificada en el taller de Formisano en el año 1967. En aquellos tiempos se podía modificar profundamente un auto de turismo carretera. Enorme era la libertad para mezclar fierros en el TC. El Barracuda no tenía casi nada de Plymouth. Originalmente este auto iba a llevar un motor Slant 6 en sus entrañas, el recordado motor original de las Coupé Dodge, pero por diversos inconvenientes se le instaló un Chevrolet 230. Según datos de la época, el Barracuda llegó a tener un Chevrolet 250 de casi 4 litros de cilindrada, 290 caballos de potencia a 5.800 revoluciones por minuto, 3 carburadores Weber horizontales de 48 milímetros de diámetro. Más datos técnicos: frenos a disco en las cuatro ruedas, 1.300 kilos de peso, suspensión delantera de Bergantín y suspensión trasera de Chevrolet 400, caja de cambio ZF y un tanque de combustible de 180 litros. Como usted pudo apreciar, amigo oyente de Motores 1270, la mezcla de fierros que se hacía en aquellos tiempos no deja de sorprender a las nuevas generaciones tuercas. Carlos Pairetti estrenó este Barracuda el 30 de julio del 67, en la Vuelta de Salto, con un abandono a la siguiente carrera, Vuelta de Hugues, el 6 de agosto, obtuvo su primer triunfo. En 1967, Pairetti, manejando el Barracuda, corrió 11 carreras, ganó en 2 fechas, Hugues, como habíamos comentado, y Olavarría a mitad de septiembre, pero también corrió en el 68. En una temporada inolvidable para Pairetti, antes del Trono Naranja, corrió 5 carreras con el Barracuda Azul, ganando en Balcarce en abril de aquel año 68. Lamentablemente el Barracuda sería reemplazado durante esa temporada debido a que no se podía competir contra los Torino Grises de Copelo, Gradassi y Ternengo, los autos de Berta. Así Carlos Pairetti dejaba de lado el Barracuda, reemplazándolo por el Fast Chevrolet o el Trueno Naranja. Néstor Jesús García Veiga manejaría el Barracuda hasta 1969. Carlos Pairete tuvo que reemplazarlo para seguir siendo competitivo, pero nunca más se olvidaría de ese auto, siendo su preferido. El recuerdo del Barracuda en motores 1270 por Radio Provincia.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia, motores 1270.
Esto es Motores 1270. Radio Provincia M1270 de la ciudad de La Plata. 10 años en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Programa número 27 del 2026, hoy, 16 de agosto. En estudios Tomás Molina, Gabriel Aragón, Sergio Forni. También informan Roberto Jesús Ortiz y Agustín Olivera. Automovilismo zonal, Walter Marzano. Automovilismo internacional, Gabriel Aragón. Informe de Procar 4000, Lautaro Vivero. En históricos, Horacio Pellegrini y Sergio Forni. Retransmisión de motores 1270, Radio Lincoln, la pionera, 56 años al aire. Dirección General de Motores 1270, Walter Marzano, Gabriel Aragón. Operación técnica, Meli Biurret. Servicio informativo, Julián Pilati. Locución de las noticias, Perla Damuri. Maestranza Eliana Santarém. Asistencia técnica, Andrés Conowal. Redes, Instagram, arroba motores, guión bajo 1270, 14.300 seguidores. Facebook, Motores 1270, guión Radio Provincia, 51.000 seguidores. Antes de seguir con la actividad automovilística, un saludito a Perla Damuri, que nos mandó un mensaje saludándonos por los 10 años. Gracias, Perla. Yo a Perla la conozco del año 92, más o menos. Así que un beso enorme. Y un agradecimiento por este saludo a Perlita Damuri. Tommy.
Bien, y hablando de los saludos, seguimos. Bien, hablando de los saludos, siguen llegando varios de ellos por nuestros 10 años en Radio Provincia, porque tiramos una consigna en nuestras redes sociales, obviamente tanto en el Facebook como en el Instagram, que es, después de una década llena de recuerdos, pasión y orgullo, que es la que lleva motores en Radio Provincia, si tuvieras que contar un solo recuerdo que refleje tu pasión por el automovilismo, ¿cuál sería?
Está bueno eso.
Y acaban llegando algunos, por ejemplo, el amigo Alejandro Ismael Cañete, que siempre nos escucha.
Cañete, siempre estuvo Alejandro Cañete con nosotros.
Siempre al pie del cañón, que nos manda, de 2016 lo sigo, sea por aire de la radio o por el autódromo en vivo. Felices 10 años, amigos de motores. Manda Alejandro Cañete. También Angie Ferreira nos manda, respondiendo a la consigna, obviamente qué es lo que le queda de esa pasión por el automovilismo. Y Angie nos manda las carreras de regularidad con mi papá y el TC en 25 de mayo también con mi papá, época de la ruta, que obviamente quedó en la memoria de todos.
Sí, y en 25 de mayo había un semipermanente.
Así que también van llegando.
Ahí se mataron Víctor Emilio Galíndez y Nito Liceviche.
Cuando volvían caminando
por a la vera de la ruta, sí, es una cosa de loco.
Así que bueno, después vamos a seguir repasando los saludos que van llegando porque son bastantes. Y te comento, te actualizo que en Rosario está disputándose la segunda serie de las TC Pickup con la victoria parcial hasta ahora para Tobías Martínez, segundo Otto Frizzler, tercero Mariano Werner, cuarto Diego Azar, quinto Gastón Mazacane y sexto Diego De Carlo hasta ahora. Cuando hay lucha por la primera colocación, va Otto en este momento intentando arrebatarle la primera colocación a Tobías y le gana la cuerda el piloto de San Miguel a falta de una vuelta de fracción. La primera serie la ganó Agustín Canapino con el condimento de que quien marcó la pole ayer, José Hernán Palazzo, terminó abandonando por problemas en su motor. Y sigue la lucha, Otto, Tobías Martínez luchando, linda lucha van dando los pilotos de las TC Pickup en la segunda serie. Ahora mantiene la cuerda Otto cuando va a quedar una vuelta para la bandera cuadro.
Gaby, querido, se terminan las vacaciones, vuelve la Fórmula 1 el próximo fin de semana.
Mañana abren las fábricas.
Mañana abren las una semana antes.
Mañana, ¡apa! sí, se los deja. Mañana están autorizadas las
fábricas. Pero me imagino que ya viajaron todos.
Y, por eso. Ah. Pero mañana abren, pero sí. Para embarcar todo.
Sí.
Recordemos que en Europa está todo bastante cerca.
Entonces, claro, sí.
La obvio. Mayoría están en Inglaterra, cruzan por el túnel del Canal de la Mancha, por abajo. Pasan a Francia y de Francia prácticamente en un día están en Países Bajos, en Holanda, mejor dicho, porque es la provincia de Holanda, justamente,
claro.
Donde se corre en Zandvoort. Zona playera, depende cómo viene el viento.
Arenita,
hay arena, ¿no? Sí. Hay arena en el circuito. Y bueno, veremos a ver Alpine
ha
creado expectativas. ¿Por qué?
Sí, ¿no? ¿Por qué?
Porque dijo que va a llevar
elementos
nuevos y que tiene que llevar actualizaciones para tratar de recuperar ese mejor puesto del resto de la Fórmula 1, ¿no? De ese quinto puesto de equipos. Y así que veremos si es así. Pero además también ha generado expectativa por el tema de el anuncio del segundo piloto, que hay muchas versiones que se va a anunciar después de la carrera de Zandvoort. Y ahora, por si faltaba poco, con toda la expectativa que tenemos los argentinos para escuchar el nombre de Franco Colapinto, apareció un tocayo, nada más que en italiano, Gabriele Mini, que es piloto de Fórmula 2 del equipo Alpine. Empezó a hacer, vio como hacen algunos, como hace el tiro, empieza a hacer ruido para que lo tengan en cuenta. Bueno, empezó a hacer ruido y a hablar y decir que está preparado para luchar por ese puesto, que está luchando por el título de la Fórmula 2. El tema es que no quiere que le pase lo mismo que le han pasado a muchos campeones o a los principales pilotos de Fórmula 2 que llegaron. Ahí a la antesala de la Fórmula 1 y ahí sufren el tapón y no pueden subir a un auto de Fórmula 1.
¿Vos querés decir que en una de esas hace la de Toto Wolff, que confió plenamente en un italiano y le salió bien? Me refiero a Kimi Antonelli.
Está haciendo a la araca, ¿no?
Sí.
Obviamente, para que Alpine se fije un poco más en él. Todo pasa en la Fórmula 1 ya es algo muy comercial.
Sí, claro.
Entonces, no sabemos debajo de esto cuánto dinero hay.
Claro.
Porque nosotros podemos conocerlo de Franco.
Sí.
Tenemos a la empresa multinacional, Mercado Libre, bueno, tenemos un montón de empresas que lo están apoyando. Pero no sabemos la cantidad de empresas o el apoyo que puede tener el Gabriele Mini. Sí, uno puede pensar, a ver, el año que viene el sponsor principal va a ser justo la marca italiana, de perfumes y moda.
Gucci.
Exactamente. Por ahí puede venir quizás alguna relación con Mini. No, desconozco si hay relación o no comercial con Mini, pero uno ya por lo menos puede tender un lazo. Entonces, que haya alguna presión sobre el equipo, decir, bueno, a ver, si vos ponés a este piloto, nosotros ponemos tanta plata. Y estará en Alpine o en los equipos, está cada uno decidir qué priorizan, si la parte económica o la parte deportiva. Si es por parte deportiva, no hay ni que hablar ni punto de comparación entre Colapinto y Mini, porque Colapinto ya tiene mucha más experiencia, tiene probada resultados en la Fórmula 1, y lo de Mini es una apuesta. Ahora, si abajo hay mucho dinero o hay plata de por medio, ahí ya no sabemos. Yo creo que me parece que Briatore es una persona de experiencia y que no va a ser ninguna locura. Máxima que no tiene tampoco mucho margen porque tiene que mejorar con Alpine. Y un anuncio en estos momentos de decir, bueno, el año que viene la butaca número 2 va a ser para fulano de tal y no sea Colapinto, puede jugarlo en su contra, porque el piloto que se vea desplazado de acá a fin de año no va a tener la misma... el mismo rendimiento quizás o la misma predisposición psicológica de decir, bueno, no, voy a defender esto con uñas y dientes, ¿no? Porque va a estar obviamente bajoneado, con problemas, buscando a ver si se puede insertar en otro equipo. Y ahí es donde entra también, como digo yo siempre, la ficha de dominó, esas que están paradas todas en hileritas, que vos tocas una y empiezan a caer todas consecutivamente.
Sí.
Bueno, esa es Max Verstappen, la que está parada. De acuerdo a lo que haga Max Verstappen, se pueden quedar todas paradas o a partir de ahí empezar a armarse el desparramo y empezar a rearmarse esta Fórmula 1. todavía no se pronunció, Max.
Tommy.
Se bajó la bandera a cuadros para la segunda serie de las TC Pickup en Rosario. Victoria para Otto Friller con la Ford Ranger número 256. Segundo, Tobias Martínez a 87 centésimas. Tercero, Mariano Werner a 2.21. Cuarto, Diego Azar a 4.77. Quinto, Diego De Carlo a 14.96. Sexto, Gastón Mazacane a 20.57. Récord de vuelta para la Fotón de Mariano Werner. Minuto 41, 45 centésimas para el piloto de Paraná. Esta fue la más rápida de las dos baterías. Por ese motivo, Friedler Canapino van a conformar la primera fila de la carrera final. Y en breve continúa la actividad en Rosario porque se viene la final de la Copa Bora.
¡Pausa!
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos para convertir la Ruta 41 en autovía entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, que mejorará la circulación y potenciará el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientas,
no mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270.
Seguimos en Motores 1270. Ahora sí, seguimos en Motores 1270. La realidad es que la quita de 10 kilos al Challenger es muy difícil de aprovechar, porque con la normativa anterior estábamos muy arriba del peso mínimo. Hay que adaptarse a la realidad y tratar de aprovechar al máximo el potencial del auto. No esos 10 kilos, sino todo lo que tiene. Lo dijo Juan Martín Truco a los colegas de Solo TC, un usuario del Dodge Challenger, quien destacó también que lo de Castellano es a base de regularidad, pero no tiene el auto para buscar una victoria. Tommy.
Resultado de lo que fue la serie única hoy en La Plata para el TC Pista Mouras, con la victoria, primer triunfo parcial para Facundo Ludeña con la Chevy 74 del equipo Magnoluz Racing, segundo Damián Pérez a 5.87, tercero Ignacio Quintana también a 5.87, cuarto Ignacio Vilas, quinto el amigo Leo Forte, sexto Ignacio Lovich, séptimo Bautista Roqueta, octavo ya a dos vueltas Juan José Conde, noveno a cuatro giros Iñaki Arrías, décimo también a cuatro vueltas quedó Martín Taja. Solamente 10 vehículos para esta nueva fecha del TC Pista Mouras en el Autódromo Roberto Mouras, y a la vuelta del informativo te cuento lo que fue la serie del TC Mouras.
Algunos detalles técnicos que se aprobaron para la competencia que se corrió en el Villicún. Los Mustang bajaron su peso mínimo en 15 kilos y los Challenger en 10 kilos. De esta manera pasaron de 1.310 kilos a 1.295 los Mustang y 1.300 los autos de la marca Dodge. Por eso quedó el Ford, el Mustang, como el auto más liviano en estos momentos del turismo carretera, con el reglamento que se estrenó en la competencia del Villicún.